Bueno, en ese caso nosotros presentamos la acusación pública la semana pasada. Esto es que se presenta un escrito en el cual se pide que el caso vaya a juicio oral y se le explica a la jueza, en este caso, cuáles son los fundamentos que tiene la fiscalía para eso y cuál es la prueba con la que cuenta, que recolectó durante la investigación, para que se pueda pasar el caso a juicio oral. El trámite este continúa con un traslado, con un anoticiamiento que se hace a la defensa, al imputado y a su defensa, y bueno, después de eso se fija una audiencia. Eso todavía no ocurrió.
Que estamos hablando de el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿no?, de la Universidad San Juan Bosco.
Sí, fue acusado el ex decano Ferrari.
Augusto Ferrari. ¿Y hay elementos suficientes para plantear entonces la acusación? ¿Ustedes consideran que sí?
Nosotros consideramos que sí desde la Fiscalía, y bueno, después la última palabra la tiene la jueza, en ese sentido, si el caso avanza o no hacia juicio oral.
¿Esto cuánto lleva ya? ¿Un año?
Y sí, se tuvo que pedir prórroga de investigación, y esto fue porque nosotros necesitábamos analizar el teléfono del señor Ferrari, y él, bueno, no aportó, no quiso aportar ni el patrón de desbloqueo, ni tampoco, la manera de desbloquear su teléfono. Entonces tuvo que ser enviado a un laboratorio en Capital Federal, en Buenos Aires, lo cual demoró bastante, porque primero va a los laboratorios acá regionales. Cuando los laboratorios de acá no pueden desbloquear los teléfonos porque no tienen tanta tecnología, como hay dos o tres laboratorios en el país que tienen mayor tecnología, en este caso nosotros lo mandamos a uno de Gendarmería Nacional en Buenos Aires. Bueno, eso tarda bastante porque además también imagínense que ahí mandan celulares de todo el país. Una vez que ellos lo pudieron desbloquear, esto volvió a Casquel, lo mandamos a la Brigada de Investigaciones. Y ahí nos llevamos una sorpresa bastante grande, porque si bien había sido borrado el contenido que estaba relacionado con el caso, había un mensaje escrito por una policía que trabajaba en ese momento en la Brigada de Investigaciones, que le hacía saber al señor Ferrari, o sea, le avisaba a Ferrari que le iban a llenar el domicilio para secuestrarle el celular. O sea que cuando le secuestraron el celular estaba sobre aviso de esta situación.
Ajá. Una policía.
Exacto, sí.
Ajá. ¿Y sobre eso ustedes avanzaron o no para saber esta policía si era persona de su amistad o...?
Porque formó una causa por separado en este sentido, pero bueno, estos mensajes existen, esta persona fue separada preventivamente del cargo. Y bueno, supongo que ahí en la policía seguirán con los trámites administrativos que corresponden. La verdad que a mi punto de vista es una falta muy grave.
Claro, claro.
Porque nosotros desde la Fiscalía trabajamos en total confianza con la policía en general y especialmente con la Brigada de Investigaciones.
Claro, entonces, porque hay un enemigo adentro. O sea, no es que le avisó un particular, le avisó alguien de
exacto, de ese es el problema. Realmente, más allá de que existen policías que son muy honestos y con quienes trabajamos muy bien, que son la mayoría, pero bueno, es lamentable cuando ocurren estas cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se avanzó en entrevista? Antes quiero una última del celular. Con esto de que tuvo que ir a Gendarmería, a Buenos Aires, sí. ¿A qué no puede actuar? Hablo desde el total desconocimiento, ¿no? Una orden del juez, de la jueza, decir, ¿hay que desbloquear esto?
Los jueces acá, en general, los jueces penales de acá de Esquel, nosotros lo hemos pedido en más de una oportunidad, que, digamos, se pueda pedirle con orden judicial a las personas imputadas que aporten el patrón de desbloqueo, pero los jueces interpretan que eso no se puede hacer porque es como obligarlo a declarar contra sí mismo, que está prohibido por la Constitución. Entonces, bueno, eso no lo autorizan. Bueno, habrá que seguir trabajando sobre el tema y buscarle la vuelta.
Claro.
Pero claro, es medio, eso genera muchas demoras porque claro, la gente dice, no, yo no aporto el patrón de desbloqueo, y en el medio nosotros tenemos plazos que cumplir. Bueno, en este caso tuvimos, digamos, la suerte que en realidad fue un laboratorio de policía aeronáutica, me confundí yo, que tuvimos la suerte que, bueno, tuvimos ese espacio ahí, pero a veces no es tan fácil conseguir fechas y uno se queda sin esa prueba. Entonces, la verdad que es como para la gente imputada de delitos es buscarle la vuelta para no ser incriminada, en definitiva, ¿no?
Siempre reitero lo mismo en estas charlas, ¿no? Yo Hasta trato de ser prudente porque sé que un término jurídico mal utilizado significa otra cosa y demás, y yo tengo desconocimiento en el caso y dialogando contigo aprendo, ¿no? Pero digo, que no quiero meterte en un brete, ¿no? Que opines, pero hablo como ciudadano, digo, si un juez tiene la posibilidad, la potestad de dar una orden de allanamiento de un domicilio, el teléfono es como, hago un paralelismo, es el allanamiento al domicilio, si se quiere, ¿no? Me parece a mí, no sé.
Sí, es un argumento jurídico que es válido el que dan los jueces, y nosotros tendremos que seguir trabajando para convencerlos de que decían de otra manera, y en eso estamos. Pero bueno, es un argumento jurídico que desde la postura del juez es entendible, porque la Constitución impide que uno obligue a una persona, a cualquier persona, que declare contra uno mismo. Entonces la interpretación judicial que hacen es que si uno le pide compulsivamente a una persona imputada que otorgue el patrón de desbloqueo del celular, de alguna manera se le está obligando a autoincriminarse. Entonces, bueno, ese es el argumento, es un argumento técnicamente correcto, que a nosotros nos entorpece las investigaciones, claro, pero técnicamente es correcto.
Porque acá estamos hablando siempre de un presunto delito, ¿no?
Entonces, exactamente, o sea, claro. Si bien es técnicamente correcto lo que responden los jueces...
Porque claro, si una persona no tiene nada que ocultar, desbloqueame el teléfono, tomá, esta es la contraseña.
Claro, hay gente que lo aporta directamente, claro. Bueno, hay que buscarle, nosotros estamos trabajando sobre eso, buscando jurisprudencia de otros lugares, hablando con fiscales de otros lugares del país para ver de qué manera ellos han podido zanjar esta cuestión. En algunos lugares no lo han podido zanjar y en otros sí, con distintos mecanismos que nosotros vamos a ir ensayando en los próximos casos para ver de qué manera podemos lograr que efectivamente se pueda evitar todo este trámite que es tan engorroso cuando uno tiene que mandarlo a un laboratorio que no esté acá en la provincia y, bueno, el costo que tiene también, ¿no?
Claro, sí, sin duda. Bueno, dejo lo general, vuelvo al caso en particular. ¿Tuvieron más entrevistas, digo, de gente que se sintió afectada cuando al conocerse el caso dijo, bueno, yo no había guardado silencio, pero yo sí me considero víctima?
Hubo muchas entrevistas que se tomaron y otras pruebas también que se hicieron. No hubo otra persona más que haya decidido instar la acción penal, ¿sí? O sea, como víctima aparece una sola persona, porque estos son delitos dependientes de instancia privada, todas las personas son mayores de edad, entonces hubo solamente una persona que decidió instar la acción penal. El resto van a eventualmente declarar como testigos en el caso.
Acá, digamos, desde la Fiscalía, lo que para la Fiscalía está claro que desde la universidad había violencia de género.
Sí, eso está para mi punto de vista y el de la doctora Bañato, que es la funcionaria que trabajó el caso, sí, claramente había violencia de género, porque justamente había un aprovechamiento, una situación de poder que ejercía esta persona Ferrari sobre las alumnas a las cuales él, digamos, intentaba mantener trato de tipo sexual. Y la realidad es que también había un pacto de silencio en la universidad entre la mayoría de la gente, que nadie decía nada, ¿no? Y esto incluye otros profesores, otras profesoras, gente administrativos, todos como se callaban la boca, por decirlo de alguna manera. Nadie decía nada y era un secreto a voces, por decirlo, porque todos sabían cómo era esta persona, pero bueno, era como algo naturalizado, entonces como que a nadie le llamaba la atención.
El famoso yo argentino.
Sí, o bueno, no es tan llamado, como esto pasa siempre, hace mucho que pasa, y bueno, es como que... Es verdad que las personas son todas mayores de edad y entonces es como que se relativizaba bastante lo que pasaba. Y además esta persona tenía mucho poder en la universidad. De hecho, a ver, la universidad no tomó demasiadas cartas en el asunto desde que el caso salió a la luz hasta ahora, por lo cual también da cuenta que es una persona que tiene sus contactos como para, digamos, para no verse demasiado afectado. Por otro lado, también esta persona, en el momento en que fue denunciado, tenía un cargo en la Fiscalía Anticorrupción.
Claro.
Era fiscal adjunto acá en Esquel, o sea, tenía un digamos, cierto, por decirlo políticamente, digamos, él estaba contactado. Y bueno, después el doctor Carmona, que es el fiscal anticorrupción, decidió, no confirmarlo en el cargo porque estaba dentro del periodo de prueba. Y eso incluso llevó a un proceso judicial en el cual acá en Esquel él presentó un amparo y le hicieron lugar, o sea, como que tenía que volver a trabajar, y posteriormente la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción lo recurrieron y en el Superior Tribunal, bueno, le dieron la razón al doctor Carmona, pero todo esto también llevó un proceso, y de hecho por eso digo que hay cierta, pareciera que no, que tiene cierta protección o tenía cierta protección esta persona, porque, o por lo menos por lo que uno, cualquier ciudadano podía ver de afuera, realmente, por eso también generaba miedo, ¿no?, en las personas, claro. No solamente por lo que le pasa en la universidad, sino también porque después, como yo ingreso a trabajar al ámbito laboral entre los abogados y en el Poder Judicial o cualquier organismo público, si esta persona está contactada con todo, ¿no? Era como ese pensamiento también, ¿no?
Entonces, y él en ese momento era profesor, pero también era decano de...
Sí, era vicedecano, vicedecano. Creo yo, sí. Muy Así bien. Que sí, tenía un rol bastante importante de poder, claro. Y él siempre se había manejado igual por los testimonios que tomamos. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja para mí, no hay duda que hay violencia de género, se podrá discutir si es delito o no es delito, pero para nosotras sí es delito, podrá discutirse esa situación, pero nadie nos puede discutir que hay violencia de género. Hoy me llegó un flyer de la Universidad San Juan Bosco de que en breve iban a hacer una charla sobre la universidad, en la universidad sobre universidades con perspectiva de género. En buena hora se acordaron, un poquito tarde, pero bueno, nunca está de más tampoco. Claro. Tarde o temprano que aborden la temática. Me parece que bueno, que tal vez es lo que faltó. No alcanza con dar charlas, una charla no alcanza para eso. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Y realmente en serio, y que la gente no tenga miedo y que se jueguen para proteger a las potenciales víctimas de violencia, ¿no? Que no haya ese aprovechamiento de poder donde a un alumno la ponen en el librete de o acepto o después no sé qué me va a pasar, no sé si voy a poder seguir estudiando, no sé si voy a poder rendir, me va a ser más difícil o si después voy a conseguir trabajo, ¿no? Uh-huh.